Hoy en Buenos Días América, Tulio Rodríguez, economista, desarrollador inmobiliario en varios estados de la Unión y comentarista económico. ¿Cómo afecta la economía en estos tiempos de inestabilidad política? Daniel Sánchez, experto en tecnología, nos viene a hablar de los nuevos lanzamientos de Apple. Raúl Painter, como todas las semanas, hablando del entorno político en este país. Ilia Calderón, periodista de Univisión, después del discurso de la vicepresidenta electa Kamala Harris, cree que las niñas tienen más posibilidades de realizar sus sueños en este país. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, y es que tenemos o queremos hablar de economía. ¿Cómo se afecta la economía ante esta inestabilidad política y después, o en medio, mejor dicho, de una pandemia? Bienvenido, señor Tulio Rodríguez, economista, desarrollador inmobiliario en varios estados de la Unión y comentarista económico. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a toda la audiencia.
Gracias por su tiempo. En principio queremos conocer cuál ha sido el impacto económico para este país a raíz de la incertidumbre de las elecciones y cuál es el comportamiento de la economía hoy en los Estados Unidos.
Sí, en el segmento anterior yo escuchaba un comentario que hacían, decían la pandemia ya es histórica, es cosa del pasado. Si bien es cierto que este es un momento donde hay que transmitir tranquilidad, debemos tener un poquito de paciencia. Hay que darle la oportunidad a las instituciones para que ellas mismas respondan. Esto es un país de democracia avanzada. Y si nos empeñamos en dudar de las instituciones porque el resultado nos puede ser adverso, entonces estaríamos muy mal. La mejor virtud de este país, que es un país de inmigrantes, es eso precisamente, es su orden institucional. La pregunta que me haces es, ¿cómo ha estado la economía? Nosotros venimos de unos 6-7 meses de una economía netamente paralizada. Nosotros estábamos en niveles de pleno empleo en el orden del 3.5% aproximadamente, y subimos, dependiendo cómo se midiera, durante el periodo de la pandemia, a niveles de desempleo de sobre el 20%, después fuimos al 18%, después fuimos al 15%, al 12%, ya estamos entre el 6% y el 9%. Ha habido una recuperación sostenida. Así lo analizamos desde el punto de vista del mercado de valores, que no es necesariamente la única medida a observar, porque el mercado de valores es como se mueve el movimiento de las acciones que cotizan en la bolsa, y no necesariamente el resultado de las carteras y las cuentas de ahorro de cada persona que escucha este espacio. Ha estado enorme, cercano a los 30.000 puntos. Claro, ¿por qué estamos cercanos a los 30.000 puntos? Y esto lo hemos visto en los últimos días, por un factor muy importante. La economía se ha comportado en los últimos 8 o 10 meses, no por la economía en sí, sino por el virus. Tenemos, hace unos días ya hemos comenzado a ver que hay una vacuna en puerta. Esa vacuna en puerta es posible que esté implementada ya durante los próximos 30 días. Tenemos la compañía como Pfizer, las compañías como Moderna, que están en las etapas finales y están dando la perspectiva de que es un 90% efectiva, lo cual es enorme. Entonces, eso está trayendo paz a los mercados, calma el orden institucional, y estamos diciendo, bueno, la vida va a poder continuar. Porque nosotros hace unos meses nos vendían, estamos al fin del mundo, esto se acabó, no podemos salir de casa, no podemos trabajar. Nosotros tenemos en los Estados Unidos un componente de economía informal muy importante. ¿Qué llamamos economía informal? La gente que vive de sus propinas, vive de una comisión de venta, no tiene un sueldo que le paguen 15 y último. Todo ese aspecto de economía informal ha estado paralizado, y todo eso tiene un impacto severo. Nosotros sí Tiramos 2-3 trillones de dólares a la calle, le mandamos cheques a todo el mundo. Hoy la gente está esperando más cheques, pero todo eso tiene un componente de deuda muy importante. Vamos a poner esto.
Julio, adelante. Perdóneme que lo interrumpa, pero es que usted habla del mercado de los valores, del mercado de valores, y ese es un tema que quizás el ciudadano de a pie, el ciudadano del común, como usted lo habla, estas personas que no hacen parte de las grandes corporaciones como Apple, Twitter, Netflix, Facebook, Microsoft, que vemos cómo sus acciones están al alza, a ellos les preocupa es su futuro, porque muchos de sus ahorros están invertidos en el llamado 401k, en el que también estos dineros terminan yendo a la bolsa para buscar un rendimiento. Yo quisiera preguntarle a usted, para que las personas que nos están escuchando puedan entender, en estos momentos de convulsión, bien sea política o económica, producto de las elecciones o producto de la pandemia, ¿estas personas pueden estar tranquilas, su dinero en los fondos de retiro a 5, 10 años, 20 años? ¿Cómo se encuentra?
Me gusta mucho la pregunta, sin embargo tiene muchas respuestas, porque cuando decimos 5, 10, 15, 20 años, es un futuro que es absolutamente imprevisible. Cuando nosotros, y yo comentaba antes, el mercado de valores sirve para algunas personas porque algunos compran y venden acciones y tienen acciones de ese mercado de valores, pero la mayoría de la gente de a pie, como mencionas, no están participando directamente porque no tienen acciones de ese mercado de valores. Sin embargo, las grandes compañías, hoy tenemos enormes compañías que son como países. Tenemos todas estas nuevas compañías de informática, estas compañías como Twitter, como Facebook, como Yahoo, Google. Twitter tiene 300 millones de suscriptores. Eso es un país entero. Google tiene 4.7 billones de suscriptores. Facebook tiene 2 billones de suscriptores. No hay país que se compare al poder económico que estas compañías tienen, al poder de influencia, a la capacidad para determinar el comportamiento social, y de allí la importancia. El mercado de valores para la gente de a pie es importante solo por la apreciación, por lo que eso indica en el comportamiento general, no en el impacto de que ellos tengan sus ahorros o no invertidos. Imposible, para darte una respuesta específica, darle tranquilidad a la gente entre 5, 10, 15 años. El largo plazo, con el avance de la tecnología, está muerto. No podemos soñar con el largo plazo. El largo plazo son 2, 3 años. En 2, 3 años las realidades van a ser completamente distintas. La única manera de que puede imperar el largo plazo es que el ciudadano de a pie se convierta en una persona altamente informada y cada vez más educada. En la medida que la gente tenga educación e información sobre los avances de la tecnología y la transformación de la sociedad, es la única manera como puedes mantenerte cooperando y activo en esa sociedad, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Si tú estás encerrado en tus casas, si tú no estás estudiando, si tú no estás forzando el crecimiento individual, vas a estar en una situación sumamente difícil. Si tú no entiendes lo que está sucediendo en este momento, aparentemente vamos a tener, y digo aparentemente porque no son los canales de televisión los que tienen la responsabilidad de elegir y dictaminar cuando tenemos un nuevo presidente. Existe todo un mecanismo. Lo que pasa es que también tenemos toda una serie de costumbres y esas costumbres las hemos aceptado como realidad. Pero vamos a suponer que eficientemente, cuando todo este proceso se aclare y se aclaren todos los reconteos y todas las cosas, Biden es el presidente. Que yo creo que esto es un momento de llamar a la calma y a la tranquilidad, como les decía anteriormente. Bueno, si Biden es el presidente, los republicanos lograron 50 escaños en el Senado. ¿Y qué significa esto? Un balance de poder. Y ambos sectores tienen que entenderse. ¿Para qué? Para todo el avance de la sociedad, para todo el avance de la economía, tienen que seguirse entendiendo. No puede haber un proceso de venganza. Yo voy a deshacer a través de órdenes ejecutivas todas las cosas que se hicieron antes o que se trataron de hacer. No debieras hacerlo. Tú tienes 3 años, el periodo anterior del presidente Trump es un periodo que lo podemos catalogar de solamente 3 años. 3 años es un suspiro en la proyección general. ¿Por qué 3 años? Porque el último año no hubo básicamente actividad. Estábamos todos guardados, protegidos de una situación totalmente imprevista. En esos 3 años hubo avance. Hubo avance en el crecimiento del Producto Nacional Bruto. Hubo avance en el empleo. Hubo un problema que ha venido que es el mayor problema que confrontan los Estados Unidos, y esto viene desde los años del presidente George Bush, de sus 8 años, desde los 8 años del presidente Barack Obama, que ha sido la forma como hemos manejado la contratación de la deuda. Durante los periodos de Bush, la deuda creció en 10 trillones. Durante el periodo de Obama, la deuda creció en 10 trillones. Eso es un peso enorme.
Señor Rodríguez, nos queda muy poquito tiempo, pero no lo quiero despedir sin antes darle un consejo, porque usted acaba de tocar un tema interesante, importante para todos, y es la educación financiera y estar siempre informado de lo que está ocurriendo en un país como este, tan cambiante, y mucho más en tiempo de pandemia. ¿Cuál es esa recomendación de oro que usted le puede dar a todos, a nuestra comunidad hispana en este país, sobre todo cuando estamos en momentos tan difíciles económicamente hablando?
La recomendación, me pones en un gran compromiso, pero la recomendación de oro número uno es estar informado. Nosotros tenemos que estar alertas a todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que entender y tenemos que empezar a preocuparnos por la vida en familia. Nosotros tenemos que entender cuál es la preocupación de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, cuáles son las cosas que a ellos verdaderamente los angustian. Tenemos que entender cuáles son las preocupaciones personales e individuales de nuestros coworkers, las personas con las que nosotros trabajamos, qué es lo que le acontece a la empresa que nos paga el salario, cuáles son las fortalezas y debilidades de todo ese entorno que a nosotros nos rodea. Si estamos informados y no somos indiferentes, nosotros vamos a tener la posibilidad de influenciar el futuro de la sociedad. Si nosotros somos absolutamente indiferentes y oímos las cosas y nos resbalan, como decíamos, por esa pendiente curvilínea de la indiferencia, entonces vamos a ser poco influyentes y vamos a tener un mundo muy triste. Debemos todos participar como un colectivo para influenciar el comportamiento futuro de nuestra sociedad.
Señor Rodríguez, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo. Por supuesto, han bajado en el ámbito tecnológico, pero también grandes industrias de la comunicación y la tecnología se han dispuesto a lanzar sus nuevos jugueticos. En el caso de Apple, lo ha hecho con partida doble. Uno, bueno, lo que ya les mostré por aquí, ¿no? El nuevo iPhone 12 y 12 Pro, que a mí me parece que están estupendos, vuelven, como dice Juan Carlos, a hacer este cuadradito que a mí me encanta, me parece que el diseño es increíble, pero recientemente, hace un par de días, también lanzó su nuevo, creo que fue el iPad. Pero, ¿de qué yo estoy hablando? ¿De tecnología? No. Vamos con expertos. Daniel Sánchez está con nosotros, experto en tecnología. Daniel, qué bonito verte de nuevo. Muy buenos días.
Buenos días, igualmente. Qué placer estar aquí con ustedes. Y qué mejor manera de hacerlo que hablar de tecnología. Así como lo dices, la marca de la manzanita lanzó sus nuevos productos y bueno, hoy compartirlo con la audiencia, ¿no?
¿Qué fue lo que lanzó hace un par de días? ¿Cuál es la novedad?
Mira, está el nuevo dispositivo, el iPhone 12, está el nuevo iPad Air y está la nueva MacBook Pro. Digamos que la innovación, la novedad en el dispositivo, en el celular, es el chip, que es i14, pero para no entrar como en términos muy técnicos, ¿qué significa esto? Que la cámara va a tener más velocidad cuando se hagan las capturas, que las aplicaciones para los juegos, que es la industria que está liderando ahora mismo, van a ser mucho más rápido, y evidentemente las aplicaciones que utilizamos día a día, WhatsApp, etcétera, van a funcionar más rápido. De hecho, para las personas que ya tienen el dispositivo, si se conectan en una aplicación, vamos a llamar Instagram, puedes abrir a su vez otra como YouTube y en la misma pantalla vas a poder acceder a ver YouTube de un lado, en la posición que tú coloques la ventanilla, y seguir con la aplicación. Eso es lo que está permitiendo este procesador i14, que es nuevo en la marca de la manzanita, y bueno, permite que el celular sea mucho más rápido.
Daniel, ¿qué es lo que hace que quienes toda la vida nos hemos inclinado por cierto tipo de tecnología? Ejemplo, yo soy muy de Android y de Microsoft. Se me dificultan mucho los celulares de Apple, se me dificultan mucho los sistemas que utilizan Apple. ¿Por qué terminamos casándonos con uno o con otro sistema?
Eso ya es como por elección, ¿no? Porque bien sea sistema operativo Android, que son Samsung, etcétera, o bien sea iOS, que es el iPhone, es más como por gusto. Independientemente, porque ahorita la competencia está entre el nuevo Samsung Galaxy 20 y el iPhone 12, el iPhone 12. En cámara, en procesador, etcétera, son muy similares. Por ejemplo, la cámara del nuevo iPhone es de 12 megapíxeles. La del Samsung también. La diferencia es que el Samsung sí tiene, hay que decirlo, mejor cámara, incluso en la telefoto. Pero ya es de practicidad para el usuario utilizar el sistema operativo iOS o Android. Es muy de gusto. El sistema operativo Apple, ciertamente, iOS, ciertamente los programas por historia siempre han corrido mejor, más rápido. Las aplicaciones son de mucha confiabilidad porque es del mismo Apple, de la misma App Store. Mientras que Windows sí a veces ha tenido, bueno, problemas con virus, etcétera.
Y que además siempre hemos como deducido que los productos y el ecosistema, en este caso de Apple, es más o se presta más para creadores de contenido, ¿no? Que tienen que tener mucho material pesado en las computadoras. Y yo sí, después que ya trabajé con el ecosistema, todos mis aparatos son de ellos. Pero también puedo entender el caso de Juan Carlos, que se casaron con Samsung, por ejemplo. Mi esposo era uno de ellos y lo saqué. Y cuando entró a Mac, pues ya no quiso salir más nunca. Pero esa es la recomendación al final de cuentas para las personas que piensan obtener tecnología.
Totalmente. Bien lo dices, Andreina. Apple se ha caracterizado mucho porque le da facilidad a los creadores de contenido y más ahora con las redes sociales. Por ejemplo, la cámara del nuevo iPhone, la publicidad se basó en que puedes crear incluso películas con el celular, y es porque tienes slow motion a 240 frames por segundo. ¿Qué significa esto? Bueno, que la cámara lenta casi se hace como una cámara profesional, que es 240 fotogramas por un segundo. Imagínate esa cámara lenta, ¿no? Uh-huh. La cámara principal puede grabar en 4K, que eso también para la gran pantalla pues se ve mucho, muy bien, mucho mejor que antes. Y esa es la facilidad, ¿no? Ese procesador que está dando ahora el I14, Apple.
Bueno, Daniel, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos saber más de tecnología? Porque sabemos que para digerir todo esto hace falta un experto que nos lo explique.
Sí, bueno, en las redes sociales estoy como Dani Sánchez B, arroba Dani Sánchez B, en todas las redes sociales.
Alta B chica.
B chica, B chica y al final. Y ahí, bueno, estoy compartiendo también tips, no solo de tecnología, sino de marketing digital. Este sábado voy a tener, por cierto, un taller para las personas que estén interesadas. Así que, bueno, por ahí estamos en contacto.
Me anoto.
Ah, bueno, invitadísima.
Gracias, Dani. Un abrazo, que tengas estupendo día, ¿eh?
Abrazo, igualmente para ustedes. Feliz día.
Seguro, feliz día. Daniel Sánchez, experto en tecnología, ya lo escucharon sobre lo nuevo que ha traído Apple en estos dos meses últimos.
Pero, cuéntemelo. Pero si había algo nuevo, hay algo que es más importante que el celular de última generación, que el computador de última generación.
¿Qué será?
Si Apple pensó que nos podía sorprender, Andreina Gandica nos va a sorprender mucho más.
Ay, es que tenemos una historia increíble, Juan Carlos, y te invito a que puedas junto a nosotros dar un recorrido corto por lo que van a ver en el cafecito de esta tarde, que lo van a poder ver de manera extensa a través de nuestro Facebook, con la dominicana Celinés Toribio. Es una mujer increíble, auténtica. Conversamos sobre su paso por terrenos tradicionalmente dominados por hombres, pero parte de la entrevista se la ofrecemos a continuación.
Óyeme, es que es increíble, los hombres poderosos del mundo, no estamos hablando de nuestros países nada más, Andreina, los hombres poderosos del mundo, no les gusta una mujer que se ve bien y que tiene cerebro. Y para mí trabajar en béisbol fue como el anticipo de entrar al cine, porque fue justo después. Hice televisión en Nueva York, hice radio en Nueva York, hice béisbol para toda Latinoamérica y luego vino el cine. Y el béisbol, trabajar con tantos hombres, yo era la única chica que en medio de una práctica de bateo estaba con minifalda y tacones en el terreno de juego. Entonces ahí fue donde yo decía, muchos me enamoraban, muchos ponían su puño de hombre y era la decisión de ellos y yo decía, ¿cómo le entro a esta mentalidad machista? Entonces, eso me ayudó bastante para luego irme a República Dominicana, donde el mundo del cine de los hombres, y no de los hombres, de los hombres machistas. Mm-hmm. Y se me hizo bien difícil. Siempre ha sido como un pulso en Dominicana, echar ese pulso con hombres de allá.
Los hijos. ¿Qué ha significado eso para ti? No quiero extenderme, quiero escucharte.
Bueno, un trauma muy grande, porque no he podido, porque lo intenté 4 veces, 4 in vitros, y mira, esto va a sonar muy raro, pero yo a veces digo, yo los primeros 2 in vitros, yo no lo hacía por mí, yo lo hacía para complacer a mi ex esposo, y llegué a cuestionarme, ¿quiero ser mamá yo? Porque, no sé, tal vez es mi naturaleza complacer al otro.
Ahora te pregunto, los caribeños y los latinos en el ámbito del entretenimiento en este país, ¿estamos de boda? Porque además hemos implementado un récord de participación en las pasadas votaciones presidenciales en los Estados Unidos, pero en el entretenimiento, ¿estamos de boda?
Estamos de moda, sí, estamos de moda, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, estamos de moda, porque somos felices. Dime tú, todo lo que ha pasado el venezolano, yo he estado en Venezuela 3 veces, yo amo Venezuela, a mí me encantó Venezuela, nunca se me olvida, mi primera vez que fui a Caracas fue a cubrir un Miss Venezuela para El Gordo y la Flaca, y yo decía, pero yo estoy en Santo Domingo, esto es República Dominicana, y la gente y el sabor, el ser humano que es feliz como nosotros, cae bien, o sea, nos necesitan para alegrar sus pantallas. Nos necesitan para que le demos el picor, el sabor, el sazón a la programación de una cadena o no.
Juan Carlos, y quiero invitarlos a verle el cafecito completo, ¿no? Porque además fue una entrevista muy emotiva, ya como ustedes lo vieron, ella hablando de la posibilidad de ser madre que no se le ha dado, se extendió mucho más explicando qué fue lo que hizo y todavía no cierra ese círculo. Pero les voy a dejar con esta capsulita antes de despedir esta promoción del cafecito, que la van a poder ver en el Facebook completa esta misma tarde. Lloramos y reímos.
Que esta cadena como Univision y gracias a una producción me dio la oportunidad de conocerte a través de esta pantallita y ojalá exista la posibilidad de poder darte un abrazo después de esta pandemia, porque eres un ejemplo para muchas personas que sienten tan lejos esos sueños que ni siquiera intentan alcanzarlos. Y creo que eso es lo más triste que puede haber en alguien, la desesperanza y el creer que no puedes nunca hacer nada. Gracias por darnos estos minutos.
¡Tan bella! Gracias, mi amor, un gusto, felicidades, tú también eres una gran mujer y me encanta tu esencia, y eres tremenda entrevistadora, ¿eh? Me sacaste vainas.
Y tú eres muy buena porque me hiciste llorar, yo casi nunca he vuelto.
Hermosa, Dios te bendiga, sigue luchando por tus sueños, y qué bonito empezar mi día.
Ah, Andreina, qué mejor para acercarnos al viernes, que ese picor, ese sabor, ese sazón, como esta hermosísima mujer lo describía. Oye, qué maravillosa entrevista. Felicitaciones.
Y no, es que no sabes. Fue difícil seleccionar un poquito de tiempo para mostrarles, pero fue una montaña rusa esta entrevista, porque esta mujer ha logrado cosas impresionantes, históricas para el cine de su país, República Dominicana, y además luchar en un terreno tradicionalmente dominado por hombres como es la producción cinematográfica, ha conquistado Hollywood. Es una historia increíble que nos las contó en ese cafecito, así que Esta tarde, no te lo pierdas, Juan Carlos, y a todos ustedes en Buenos
Días. Bueno, pero AM, usted también ha conquistado los corazones de los oyentes de Buenos Días América. Entonces van ahí dos grandes mujeres dándose su batalla. Ya batalla cariñosa, obviamente.
Bueno. Y cuando llega a las 9 de la mañana es sinónimo de que tenemos a Raúl Feinberg con nosotros, como siempre acompañándonos. Oye, Raúl, muy buenos días. ¿Cómo amaneces?
Andreina, de lo más bien, con un gusto enorme de saludarnos. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bueno, muy con mucha alegría, yo diría, con algunas carcajadas de los oyentes de Buenos Días América, que cuestionan a Juan Carlos por esa gorra y dicen, ¿será calvo? Yo ya contesté, Juan Carlos, yo ya hablé por usted y dije, no. A ver, momento, aquí me ofendió el club de los pelos necios. Juan Carlos tiene pelo para dar y repartir.
Dentro del contrato de Univisión, para los caballeros, para las personas que no lo saben, aparte de darle su contrato firmado, le mandan a casa una caja de moco de gorila para poder, pues, lucir como ustedes.
Pero eso es algo que yo creo que no voy a sufrir de calvicie. Tengo tanto pelo, es impresionante, pero además, como lo dice Raúl, yo creo que es más allá de necio, es pelo rebelde que hace lo que quiere.
Uh-huh. Usted sabe que es una de las tres cosas peor repartidas en el mundo, ¿no? ¿Qué? Las tres cosas peor repartidas en el mundo son el pelo, naturalmente, es una de las más importantes, el dinero, por supuesto. Y bueno, en fin, creo que ya con la edad la tercera se me olvidó. Pero bueno,
ya sabemos cuál es la tercera. Oye, Raúl, por cierto, hoy estamos...
Los hijos, el dinero y el pelo. Perdóname, Andrina, adelante.
Estábamos sosteniendo esta pregunta a nuestra audiencia y te la quiero trasladar. ¿Por qué hablábamos de que el presidente Trump se sigue negando a aceptar que ha perdido las elecciones mientras que Biden ya actúa como el nuevo presidente, inclusive contemplando su plan de gobierno para los primeros 100 días? ¿Cuál consideras tú, Raúl, sería la situación al llegar al 20 de enero, día de la investidura? ¿En qué va a terminar todo esto?
Bueno, Andreina, naturalmente, mira, conocemos mucho el fondo de la personalidad del actual presidente de los Estados Unidos y anteponíamos, por supuesto, el hecho de que pondría cualquier cantidad de obstáculos en un escenario, desde mi punto de vista, más que preparado para poder negar el resultado final de la elección. Yo siento, a diferencia de lo que he escuchado esta mañana, que el presidente ya de antemano sabía que la proporción de las simpatías del elector no estaban del todo con él. Y por eso él fue preparando diversos escenarios y por eso puso la posibilidad de judicializar esta elección y hablar de fraude ante los resultados que con el tiempo fueron más que evidentes. Yo pienso que él está en todo su derecho de poder cuestionar, de poder solicitar el reconteo de estos votos, porque una vez más, en algunos lugares, en algunos estados, esta diferencia fue mínima. Estamos hablando de puntos porcentuales, ni siquiera un punto, puntos porcentuales. Lo que, bueno, podría en un momento dado darle el margen, que yo matemáticamente pienso no sería suficiente para otorgarle finalmente el triunfo. Simple y sencillamente pienso yo que él trata de ganar tiempo, trata de no debilitar con el reconocimiento del triunfo de Joe Biden la investidura presidencial. Tú sabes que después de estas etapas electorales el presidente pierde vapor, pierde imagen, porque naturalmente ya los reflectores están con el nuevo presidente electo en este caso. Y creo yo que este escenario se está repitiendo con una estrategia muy clara de Donald Trump, que es el no dejar de ser el centro de atención nacional en una pugna, en una lucha política que todavía no termina, porque es todo un proceso, la confirmación, la legalidad del proceso y finalmente la designación oficial del presidente, que hoy es presidente electo una vez más. Así que creo que al final del camino lo que estamos viendo son anécdotas, incidentes que tendrán que desembocar forzosamente el próximo 20 de enero en la entrega del poder, le guste o no al presidente Trump, del actual presidente electo Joe Biden. Es algo que suponíamos, dada la personalidad del actual mandatario, y pienso yo que el peso de los votos ejercidos el pasado 3 de noviembre, de los que siguen llegando, bueno, llegaron hasta hace un par de días contabilizados del voto por correo, le darán o mantendrán el triunfo que ya Joe Biden tiene hoy en día. En esto coinciden todos los analistas, en esto coinciden todos los expertos electorales, y en resulta de un pueblo que, repito, salió a votar con toda civilidad.
Sí, Raúl, pero sabe que es preocupante que cosas que son históricas, que se han dado a lo largo de los años, cada vez que viene un proceso de cambio de mando en los Estados Unidos, no se estén registrando en este momento porque el presidente Donald Trump no acepta unos resultados y bueno, es válido. Sin embargo, Joe Biden no está recibiendo en este momento el reporte diario de inteligencia a lo que tendría derecho. Y no lo está recibiendo porque el propio desde la oficina del director de inteligencia nacional aseguraron que mientras la victoria de Biden no esté certificada oficialmente, ellos no le van a pasar el reporte diario de inteligencia. A mí me llama la atención que mientras Donald Trump se amarra a una serie de cosas, el propio Biden frente a ese reporte dice que sería muy útil, pero no es necesario. Me da la impresión que mientras el uno quiere pelear y escalar el conflicto, el otro quiere decantarlo, disminuirlo, darle vuelta a la página.
Y creo yo, y puedo coincidir eventualmente, Juan Carlos, con lo que Joe Biden está haciendo. Voy a tratar de ponerlo de esta manera. Si hablamos de la estrategia del presidente Donald Trump para seguir siendo el centro de la atención pública en los Estados Unidos, si nos damos cuenta, lo está logrando, porque seguimos después de la elección hablando incluso tal vez con más intensidad que en momentos previos del actual residente de la Casa Blanca. Ahora bien, ¿es más grande Donald Trump que un proceso de transición que le permita a Joe Biden desde ahora empezar a manejar o a conocer ciertas situaciones? Pienso yo que es importante, pero tal vez no necesario. Tal vez muchos no coincidan conmigo en este punto. A lo que voy es que las instituciones y los procesos democráticos de este país son mucho más grandes que los caprichos o las pataletas de un presidente, aunque esté en turno. Y en este caso creo que estamos viendo ese escenario. Debemos de verlo con un poco de cabeza fría, en el sentido de que si Joe Biden recibe hoy en día toda la información, es parte de este proceso democrático de transición, sí, va a ir tomando la línea del poder que debería de recibir en su totalidad el próximo 20 de enero. Sin embargo, tampoco estamos frente a un tema de carácter para frenar el desarrollo de los Estados Unidos. Creo yo que es parte de la estrategia de un presidente para mantenerse en el centro de la atención, para ejercer o tratar de ejercer en todos sentidos el poder hasta el último día. Y entonces sí, como que te hago el favor, habré de entregarte el poder político del país, el poder en todos sentidos. Pero creo yo nuevamente que este país y sus instituciones son mucho más fuertes que el capricho de un presidente en turno.
Raúl, y la opinión de nuestra gente es que no podrá revertir, porque como dice Painberg, los correos que llegaron a tiempo con un recuento se van a tomar en cuenta y como quiera saldría perdiendo Trump y ganando Biden. Es la opinión de Elton Sandres.
Estoy de acuerdo con él, Andreina. Yo creo que a estas alturas ya los expertos habrían puesto sobre la mesa la posibilidad real que tendría el presidente Donald Trump de revertir el resultado de esta elección, algo que también considero sería histórico y que lo hemos visto en países en donde los sistemas democráticos no trabajan del todo. Pero en Estados Unidos creo yo que podemos tener una idea muy clara, a pesar de lo apretado de este proceso electoral, que es finalmente Joe Biden el ganador, no solamente del voto del elector como tal, sino también de los votos electorales que cada estado le brindó para llegar a la cifra actual de 290 votos electorales contra 213. Y esa gran distancia, esa enorme distancia, diría yo, es muy difícil que logre revertirse con un reconteo. El reconteo eventualmente para determinar si algunos votos fueron bien contados o no, pero serán los menos que no determinarán el triunfo definitivo del actual presidente Donald Trump. Él tendrá que entender esta situación, y es como en la psicología, de alguna manera muchos hablan de la negación, creo que es la parte en donde está ahora el presidente, después vendrá la aceptación y el caminar adelante para entregar democráticamente el poder de este país a quien legalmente ha ganado la elección.
Raúl, antes de que el tiempo se nos acabe, hay una posibilidad que han venido planteando en lo que podría ser el futuro del presidente Donald Trump, y es que en caso de que él acepte este resultado, ya tendría sus ojos puestos en el 2024, algo que la ley le permite. Él puede aspirar a una reelección y entiendo le quedan 12 años para hacerlo. ¿Le alcanzará la fuerza política al presidente Donald Trump para esperar 4 años o un muy buen mandato de Joe Biden en caso de que se posesione podría restarle oxígeno a ese interés?
Pienso que es muy factible, Juan Carlos. Probablemente conserve algo del capital político que todavía no pierde. Y mucho va a depender de cómo termine este proceso democrático. Pero un sano consejo al presidente, creo que más que preocuparse de su reelección en el 2024, debería estar más que preocupado de su defensa legal ante fuertes demandas que podrían presentarse en el corto y mediano plazo tan pronto él ponga un pie fuera de la presidencia. Hay muchos casos, hay muchos elementos de carácter judicial que tendrá que enfrentar y que tendrá que superar en primera instancia antes de pensar en volverse a elegir o a volver a ser un candidato a la presidencia de este país. Y creo yo que esta investidura ausente que tendrá a partir del 20 de enero será el momento propicio para que muchos grupos presenten esa serie de denuncias en su contra. Cuando menos es lo que se ha visto en el análisis y creo que será el primer gran reto que tendrá que enfrentar.
¿Cómo es Raúl? Se nos fue el tiempo, muchas gracias, que tengas un lindo jueves, nos reencontramos la próxima semana. Inmediato a recibir a una mujer de la casa. En este caso ya la esperábamos, a Ilia Calderón, periodista de Univisión. Hoy está con nosotros. Muy buenos días, Ilia. Gracias por estar acá, ¿eh?
Hola, Andreina. Muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme, por invitarme y para hablar de este tema tan interesante.
No, el gusto es nuestro porque definitivamente cuando conocíamos que la senadora de California y exfiscal general de este estado, Kamala Harris, hizo historia al convertirse en la primera mujer de raza mixta, de origen negro y asiático, en ser elegida para ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos, inmediatamente nos hace referencia a mujeres como tú, que también tienen dentro del marco racial algo muy parecido, y mujer, por supuesto, exitosa. Queremos conocer de ti tu impresión, ¿qué significa que este paso se haya dado, un paso adelante en el marco de esta noticia en los Estados Unidos?
Me parece, por supuesto, muy importante, primero, el hecho de que sea una mujer, que sea una mujer de una minoría, que sea una mujer que pertenece a dos minorías, que haya sido elegida por uno de los partidos principales en los Estados Unidos para una candidatura y la posibilidad de que ella llegara a la Casa Blanca. Y luego, bueno, lo que pasó en las elecciones, que haya sido, ¿no?, electa para ocupar un puesto tan importante y tener representación en el Poder Ejecutivo. Me parece importante que nuestros niños, que pertenecen a minorías, minorías que hemos luchado por este país, que hemos trabajado, pagado impuestos y, por supuesto, aportado también social y culturalmente al crecimiento de los Estados Unidos durante siglos, se vean representados. Eso es lo importante de que cosas como estas ocurran, que los niños que la ven a ella en la televisión, que ven a Kamala Harris en la televisión, puedan decir, yo un día puedo llegar a ser como ella, yo un día puedo llegar también a la Casa Blanca, no hay límites para mis sueños.
Ilia, no sé si sea indiscreto, pero yo quisiera preguntarle por lo que me contó ayer, que precisamente pasó con Ana, su hija.
Sí, ayer estábamos, o sea, durante todos estos meses hemos estado estudiando mucho sobre el sistema electoral de los Estados Unidos, explicándole a ella las funciones, y ayer abrimos un libro donde le enseñan todos los presidentes, ¿no? Desde el primero Y el último que aparece es Barack Obama. Obviamente el libro fue impreso antes de que Donald Trump fuera presidente. Entonces, me dice ella, yo estaba a un lado de la mesa, ella estaba del otro lado, y me dice, ¿tú no ves algo aquí? Y le digo yo, ¿de qué? Yo estaba un poco también como concentrada en el celular. Y me dice, ¿no ves algo aquí? Y le digo, ¿qué ves tú? Y me dice, ¿cómo es posible que él sea el único presidente negro que hay aquí? Entonces, o sea, detrás de eso viene también toda una explicación de la historia, del racismo, de las minorías que han carecido de oportunidades en el estudio, de las escuelas que no tienen recursos, y de cómo eso influye en que menos personas tengan posibilidades, ¿no? De la esclavitud. Fue una explicación más larga de lo que yo me hubiera imaginado en ese momento, pero yo pienso que nosotros como padres tenemos que primero educarnos, saber que somos la fuente de información principal de nuestros hijos, y prepararnos para contestar este tipo de preguntas a unos niños que cada vez, o sea, te preguntan cosas más inesperadas. Y también saber que estas conversaciones no son conversaciones de una sentada. No ir más allá de lo que el niño te está preguntando, pero tener en cuenta que cada momento en que tengan una duda es un buen momento para tener una conversación sobre diversidad.
Y tan es así que, por ejemplo, mi hijo de 6 años estaba al lado mío cuando yo estaba viendo las noticias. No acostumbro que eso ocurra porque nos puede sorprender una noticia difícil de digerir para uh-huh. ellos. Pero decía el presidente electo Joe Biden y se me voltea y me dice, mamá, no entiendo. Yo, hijo, uh-huh. ¿qué no entiendes? El presidente no es Trump. Uh-huh. Y tú dices, uh-huh. wow, ¿no? Sí. Está pendiente de todos y están tan lúcidos que a veces nos agarran fuera de base. Pero quiero preguntarte precisamente por esto. Me dices que ella, Ana, observó algo en particular viendo la historia de los presidentes en los Estados Unidos. ¿Con qué otra pregunta quizás difícil has tenido que enfrentarte hablando del tema racial en los Estados Unidos frente a Ana?
Pues yo pienso que no tanto preguntas, pero sí comentarios, como por ejemplo cuando... Bueno, ella está muy chiquita y ha tenido 2 profesoras en su vida, o sea, apenas está en primero en primaria. Pero cuando fuimos a conocer a su profesora de este año, me dijo, cuando regresamos le dije yo, ¿qué te parece? ¿Cómo te parece la profesora? Súper dulce, me parece muy linda, nos trató súper bien, parece una mujer muy inteligente, le digo yo. Entonces me dice, por fin tengo una profesora que se parece a mí. Entonces, son ese tipo de comentarios que ella, o sea, ya ella lo nota, ella lo sabe. Yo no tengo que decírselo. Ella nota esas cosas y se siente feliz de que su profesora se parezca a ella, de que por fin ella tiene una profesora que se parezca a ella. Entonces, esa es la importancia de la diversidad. Esa es la importancia de verse representados. Un día ella va a querer ser quizás profesora porque tiene un ejemplo. Quizás periodista como su mamá, porque tiene un ejemplo. Quizás se vuelva política o activista. Quizás quiera llegar a la Casa Blanca porque lo ve. Entonces, la importancia de esto es mostrarles que pueden soñar en grande. Andreina, Juan Carlos, tú lo sabes muy bien, Juan Carlos, en Colombia nosotros crecimos y no había una figura que se pareciera a mí en la televisión. Yo nunca, o sea, esto nunca estuvo en mi sueño. Yo nunca pensé llegar a la televisión porque yo no veía a nadie como yo, haciendo lo que yo hago hoy.
Entonces, y qué importante para cada uno de nosotros y nuestros hijos, Ilia, es la referencia, ¿no? Y de eso se trata. Tú eres una referencia para muchas y para muchos. Gracias, Ilia, por estar y darte una cita pequeña con Buenos Días América. Nos encantó tenerte.
Siempre. Ay, muy siempre para ustedes. Siempre, siempre, siempre. Yo soy madrugadora, así que a la hora que quieras.
Gracias. Ilia Calderón, periodista de Univisión, con nosotros. Ya regresamos.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.